Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Uniminuto Radio 1430 abre la ventana de nuestra América para escuchar al sur. Un encuentro semanal con las hermanas repúblicas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Un destino del norte al sur del continente. Dirección de María Cristina Asqueta y Carlos Cantor para Uniminuto Radio. Bienvenidos.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos. Hoy iniciamos un nuevo programa que es una ventana al sur del continente, a ese sur maravilloso que compone Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Una zona rica, llena de cosas bellas como las montañas de los Andes, allá sí que se sienten los Andes, son realmente maravillosos, con unas ciudades, con una gente, con un ambiente muy especial, de alguna manera distinto a lo que somos nosotros aquí en el norte de Sudamérica, y la idea es irlos a conocer. Para hacer este programa contamos con una de las más queridas profesoras del programa de comunicación social, periodismo de la Universidad Minuto de Dios, María Cristina Asqueta. María Cristina, bienvenida a este programa.
Gracias, un saludo para todos los que estén en este momento en contacto con este programa novedoso y dedicado, pues, por lo menos al lugar de donde provengo. Para decir así, uno proviene de un pequeño lugar del mundo, pero ese lugar del mundo se va ampliando con la experiencia vital, con la vida. Y eso es que también somos lugares de tránsito, el sur, Colombia, que es el Caribe. En fin, creo que podemos charlar de todas esas cosas.
Bueno, ya más pronto que algún día tendremos un programa dedicado a tu tierra, el Uruguay. Un país que ha tenido una historia interesantísima, como todo el sur, ¿no? Una historia que...
La historia ha sido apasionante. Sí. Nuestra historia, pues, nos pone una dimensión histórica y a veces no tenemos ni real conciencia de todo lo que eso puede significar si lo discutimos, lo hablamos, también lo recordamos, para decirlo de esta manera.
Bueno, este programa se lo vamos a dedicar a la República del Paraguay, allá con su hermosa capital, Asunción. Y esto porque Paraguay, bueno, lo tenemos aquí en el fútbol, y somos rivales ahorita en el tema del fútbol hacia el Mundial de Moscú. Pero para hablar un poco de Paraguay, yo te invito y a los oyentes los invito a saber un poco de su historia, de dónde se origina el Paraguay como nación, de dónde toma su nombre. Y hay una cosa interesantísima: Paraguay es un país que vive gracias al agua. Vamos a escuchar esta nota que nos han preparado en producción para conocer este primer país, Paraguay.
En Ventana al Sur, una pincelada de historia.
Bien se podría decir que esta nación es un pueblo que se origina del agua, del río Paraguay. Es el eje de la historia del país que lleva su nombre. Fue principalmente en sus orillas donde se fundó, estableció y perduró la civilización paraguaya. Hace parte del gran sistema fluvial conocido con el nombre del Río de la Plata, por el cual sus aguas desembocan en el Océano Atlántico. Aunque en sus orígenes la provincia del Paraguay abarcó mucho más que esta vasta cuenca, tanto que le valió el título a la provincia gigante de las Indias, finalmente quedó reducida a las tierras bañadas por el curso inferior del Río Paraguay, el Paraná al oriente y el Pilcomayo al occidente. El río Paraguay, navegable en toda su extensión y en cualquier época del año, es el medio de comunicación natural con el mundo que rescata esta región de su condición mediterránea. Y es también el tajo que divide las sierras paraguayas en dos mundos físicos de dualidad desconcertante, la región oriental y el Chaco. La historia del Paraguay no se puede comprender si desentraña el significado de la carga tremenda que representó para muchas generaciones la coexistencia de esas dos realidades geográficas antagónicas, situadas frente a frente, río de por medio. Así que el río Paraguay es el centro y no el término de la vía paraguaya. fue la región oriental, ubicada entre los ríos Paraguay y Paraná, la elegida por los españoles como sede principal de la conquista y colonización. Tierras fértiles, aptas para la agricultura, la ganadería, abundantemente irrigadas por una telaraña de ríos y arroyos. Cubierta con bosques ricos en maderas y praderas, con algunas serranías y colinas de no muy grande altura, es tierra de estaciones, donde se reúnen las condiciones necesarias para la permanente habitación humana. Por eso, aunque no fueron halladas metales preciosos, motivo importante de la venida de los conquistadores, estos las eligieron para su radicación definitiva, principalmente en la ciudad de Asunción, a orillas del río Paraguay, frente al Chaco. Así como la región oriental es la prolongación de la meseta brasileña, que viene desde el Amazonas, sin su clima torrido, el Chaco es la continuación de las pampas del sur, sin sus fríos. El contraste es evidente en ambas zonas. Por un lado, la pradera boscosa y ondulada, propicia a la vida, abundante en aguas y víveres. En la otra margen del río, una tierra casi completamente llana, sin ríos ni arroyos navegables, de vegetación achaparrada que poco o nada protege contra la inclemencia del sol, y donde la vida orgánica es penosa y de escaso alcance. El paraguayo originario no lo escogió como hábitat, pero no pudo jamás prescindir del Chaco que se alzaba frente a él en perpetua y mortal amenaza. Como asiento de las comunidades prehispanas más feroces de la América Española y mucho tiempo después de haber sido sometida a sus habitantes e incorporado el Chaco a la civilización occidental, el Paraguay debió empeñar una guerra internacional para no perder una soberanía con tantos sacrificios alcanzada. En este mundo del sur de la región oriental estaba principalmente habitada por los guaraníes, que desempeñaron un papel fundamental en la formación de la nacionalidad paraguaya. Por su estrecha alianza con los españoles, agricultores y sedentarios, no estando organizados en un solo cuerpo político, pero integraron una vasta comunidad cultural que se extendía discontinuamente por casi todo el territorio sudamericano, desde las Antillas hasta el Río de la Plata. Entre los primeros contrafuertes andinos y las costas del Atlántico y en el interior, a lo largo de los grandes ríos y de las vías terrestres de comunicación. Su principal afán fue la guerra, la cualidad más apreciada era la valentía. Practicaban la tropofagia, ritual como un modo de heredar las cualidades heroicas del enemigo vencido. Su religión era sumamente espiritualizada, carecían de ídolos, pero vivían en un mundo mágico, en el que resaltaban a cada momento lo sobrenatural y la intervención de sortilegios y maleficios. Los bosques y las aguas estaban poblados de personajes míticos, muchos de ellos sin formas. Sus creencias sobre el origen y fin del universo, la aparición del hombre, la creación del fuego y el lenguaje, la implantación de la agricultura, se traducían en ricas cosmogonías y mitologías del gran valor poético. No había casa sacerdotal, pues el paye no fue el intérprete de la religión, sino el poseedor de poderes sobre los espíritus. La cultura material era muy incipiente, poseían avezados conocimientos botánicos y zoológicos. En medicina e higiene estaban sorprendentemente avanzados. Su gran patrimonio cultural era la lengua, de la que estaban muy orgullosos. De ella escribió el padre Lozano en 1754. Esta lengua es sin controversia de las más copiosas y elegantes que reconoce el Orbe. El padre Peramas dijo en 1793, el guaraní nada tiene que envidiar al griego o latín en artificio y elegancia. Y Dior Vigny estampó en 1836, si los hechos no probaran que la nación que la habla jamás ha estado reunida en cuerpo, aunque ocupe superficie inmensa, se creería que esta lengua ha sido el producto de las maduras reflexiones de una civilización adelantada y de un espíritu de análisis verdaderamente extraordinario. Es admirable la estructura del idioma. Sirve para expresar cosas, sentimientos e ideas, aún aquellos desconocidos de la cultura guaraní, y lo hace con claridad, lógica y precisión. Fue el francés de la antigüedad americana la lengua general mediante la cual se extendían todas las tribus cuyos dialectos eran intraducibles entre sí, y el principal instrumento de penetración de conquistadores y misioneros en el heterogéneo y complicado mundo étnico americano.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Y María Cristina, entre muchas de sus cualidades profesionales y académicas, pues es una conocedora de la literatura del sur. Por eso hoy nos va a presentar uno de los grandes escritores del Paraguay. Realmente el sur tiene una gran cantidad de escritores muy famosos y que desafortunadamente muchas veces no llega aquí al norte del continente.
Bueno, efectivamente, se trata de Augusto Roa Bastos, autor de una gran novela que pertenece al boom de la literatura latinoamericana, que titulada Yo, el Supremo, y donde vamos a encontrar una cantidad de elementos sui generis de la literatura, así como es sui generis la historia del país que, en el cual se gesta esta obra literaria.
Bueno, vamos a escucharte entonces en este informe que tú has preparado para nosotros sobre este autor tan interesante del mundo paraguayo.
En Ventana al Sur, el arte, la cultura y sus protagonistas.
Yo, el supremo dictador de la república, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado. La cabeza puesta en una pica por 3 días en la plaza de la república, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca, que memore sus nombres. Al término de dicho plazo, mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río. Bueno, este texto sumamente particular, irónico. Es el inicio de la novela que les mencionaba. Esta novela fue publicada en 1974, en una década que inicia una reflexión sobre las tiranías, dado que en esa época muchos de nuestros países se encontraban en un periodo de las denominadas dictaduras militares. Es el caso concreto de Uruguay, Argentina y Chile. Al mismo tiempo, esta novela, después del boom en el género, se retoma el tema histórico. O sea, la novela tiene un tema histórico que está fundamentado en el siglo XIX con la dictadura ocurrida de parte del doctor Francia, que era como se lo conocía, o el dictador Francia. Esta dictadura fue desde 1814 a 1840, año en que murió el doctor Francia. Tiene unas características muy, muy llamativas el tema. Esta no fue la única dictadura que hubo en Paraguay, porque en el siglo XX estuvo la de Alfredo Stroessner, desde 1954 a 1989, así que puede decirse que desde una dictadura que está narrada en la novela, se alude en la novela la dictadura que está de facto en el país. Bueno, la primera dictadura, la de Francia, hay que decir que no es el mismo tipo de dictadura que no tiene argumentos. Francia tenía algunos argumentos. Uno de ellos era consolidar la soberanía del país desde la perspectiva ilustrada y romántica. Eso hizo que, bueno, mucha gente estuviera en contra de él por el despotismo, pero, sin embargo, quería consolidar un país. Y, de hecho, se puso un camino para eso. Bueno, después del cerco de la Triple Alianza, el país toma unas características de aislamiento. Yo creo que eso va a favorecer la existencia de la dictadura de Stroessner. Pero aquí hay que tocar un tema bastante interesante. Augusto Roa Bastos, como la mayoría de los escritores latinoamericanos, pertenece a una cultura de origen europeo. Escribe en la lengua de Cervantes. Entonces, la cultura que toma. Pero resulta que en la Constitución de 1992 del Paraguay dice: el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales, el castellano y el guaraní. Entonces, es un país bilingüe, al que se le reconoce un bilingüe con cultura y una lengua de cultura indígena. Único. Y esto, digamos que Stroessner estuvo en un proyecto de bilingüismo para mantener el guaraní. Sin embargo, la literatura guaraní que ha habido en el Paraguay es una literatura de resistencia a la dictadura de Stroessner. Hay que decir eso también. Entonces, digamos, en esta riqueza cultural, vamos a decir que hay un intercambio cultural constante. Alguien podría decir que no es intercambio, que hay una cultura que domina la otra. Pero de todas maneras hay esos intercambios culturales. Y hay un reconocimiento a la cultura guaraní que está institucionalizado por la misma ley del país. Entonces allí tenemos que esta novela, narrada en un español, también retoma esos debates históricos que han dado lugar a la consolidación del país.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por esta información sobre este autor. Realmente creo que nos toca trabajar muchísimo más para conocer la inmensa literatura que se ha construido en América Latina. Desafortunadamente a veces solamente nos vemos nosotros y no vemos la parte del continente. Y yo los invito a que hagan recorridos, aunque sea por internet, pero realmente viajar por nuestro continente realmente es maravilloso.
Bueno, hay que recordar que este es el año del centenario. Sí. Del autor, que nació en 1917. Entonces, Paraguay se encuentra en celebración por esta obra tan importante. O sea, hay un reconocimiento dentro del país al trabajo que hizo Augusto Roa Bastos por la literatura paraguaya, que hay que decir que en ese país aislado a veces no tomamos en cuenta, no solamente es el fútbol, hay cosas mucho más ricas, es el país donde estuvieron las misiones. Sí. Por eso en esa pregunta acerca de en qué se origina el país, se origina en dos culturas, una cultura precolombina y la cultura española que llegó porque llegaron los españoles aquí, vamos a decir.
Sí. Hay una película que yo les recomiendo a nuestros queridos oyentes, que se llama La Misión. Fue una película que se rodó en Colombia, la mayor parte, por allá en la década de los 80. Usted la puede hoy ver en internet, ahí en YouTube, y cuenta un poco de cómo fue este tema de las misiones. Y eso le da a usted un contexto histórico de cómo fue que se crearon las misiones en toda esta región de Argentina, Uruguay, Paraguay, allí donde estuvieron los jesuitas.
Si me permites, sí, claro. Hay que decir otra cosa que es cultural también. Para mí la verdadera cuna del mate, que es esta cultura basada en esta bebida, que es una infusión, mucha gente confunde eso, es una infusión, es una cultura donde los indígenas tomaban esto y los jesuitas
lo asimilaron.
Ahí está, lo asimilaron y se encargaron un poco de la difusión de esta cultura. Así que el país originario del mate es Paraguay, aunque ellos le han hecho alguna variedad, que se llama tereré, que es el mate frío.
El mate frío, yo la verdad el mate lo he probado y me quedo con mi café.
Bueno, no, normal, eso es
parte de la cultura.
Es parte de la cultura.
Hay otro aspecto de la cultura, mi querida María Cristina, que es el tema de la música. La música es bien importante porque también nos ayuda a conocer el temperamento del país. Cuando nosotros hablamos de Colombia, hablamos de la alegría de su folclore, con algunas excepciones en la zona andina. Pero cuando nosotros hablamos del sur del continente, nos encontramos que la mayor parte de su música realmente son ritmos y temas europeos que se han venido acondicionando a las culturas regionales. Entonces, claro, el aporte que se ha hecho desde el tema indígena existe, pero realmente cuando hablamos en el Paraguay de su música, curiosamente nos encontramos con la contradanza, la cuadrilla, bueno, y una serie de formas, la mazurca, por ejemplo, el chotis, que también el chotis
de origen español.
Español todas. Y que el chotis lo encontramos también, por ejemplo, en la zona del Chocó nuestro. En fin, su forma de expresar la música también dice mucho de su temperamento y allí la influencia europea es bastante grande. Yo los voy a invitar a que escuchen una entrevista que le hicimos al compositor, músico Rolando Chaparro, allá en la hermosa ciudad de Asunción.
En Ventana al Sur, música y artistas del folclore.
Rolando, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. Es un gusto poderte tener entre nosotros. Y bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes quién es Rolando Chaparro y un poco de su trayectoria musical, que es bastante amplia, considerando que actualmente estás dedicado al tema de la docencia musical, pero que has hecho un trasegar inmenso por los medios de la música en Paraguay.
Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto hablar con todos ustedes ahí en Colombia. Realmente me siento muy emocionado por eso. Bueno, tratar de sintetizar un poco. Bueno, soy Rolando Chaparro, soy músico asunceno, nací en Asunción, Paraguay. Tengo 30 años de carrera profesional, si bien mi carrera, por así decirlo, empieza mucho antes a nivel de composición y todo esto lo cuento desde como 30 años, desde el momento en que empiezo a grabar discos y a salir de giras con distintos proyectos, ¿verdad? Sí, es verdad, actualmente también me dedico a la docencia, pero en realidad mi fuerte, digamos, lo que más dedico mi tiempo es en la producción, en los shows y en grabar discos, y estoy a full siempre con esto, ¿verdad? Bueno, soy un músico muy ecléctico porque trabajo, si bien vengo de la movida del rock, sí, tengo una onda, un look rockero, todo esto. Decía que soy muy ecléctico porque me encanta mucho fusionar los estilos, y lo fusiono con el jazz, con el folclore paraguayo o con otros estilos que a mí me parezcan y me gusten en su momento, me inspiren para componer cosas. Soy básicamente un compositor. Mis discos están basados en mis composiciones, y tuve pocos discos versionando otras canciones. Por ejemplo, tengo otro estilo, otros autores. Tengo un disco que se llama Brasil 6x8, que tiene que ver con la música brasileña, el MPB y el rock, pero traído al 6x8, que es el ritmo del folclore paraguayo, ¿sí? Sí. Pero digamos que la mayoría de mis discos, que tengo ya más de 23 o 24 discos más o menos que voy con todos mis proyectos, son obras que tienen que ver con mis composiciones.
Bueno, una cosa, Rolando, pues cuando hablamos del rock, más o menos nos entendemos entre jóvenes, pero cuando hablamos de la música folclórica del Paraguay, ¿de qué nos estamos, a qué nos estamos refiriendo en realidad?
Bueno, el folclore paraguayo es actualmente muy amplio y es algo muy, muy hermoso y muy, muy, digamos, ya está muy conocido también a nivel mundial, hasta un cierto momento. Ahora se conoce el folclore paraguayo por grandes exponentes como Luis Alberto del Paraná, que fue uno de los músicos del folclore paraguayo que trascendió fronteras y grabó discos en Europa, etcétera. Pero en realidad, el folclore también es muy conocido por... Te hablo que el folclore paraguayo, que tiene que ver con la polca, que sí, es uno de los estilos, y el otro estilo es la guarania. La guarania fue creada por otro gran músico que fue exiliado en su momento por la dictadura estronista, por problemas políticos, ¿verdad?, por sus opciones políticas, y fue hasta censurado lastimosamente durante varios años, hasta que tuvo que fallecer en otro país, y recién de muerto, y después de haberse acabado la dictadura estronista, su cuerpo puede ser traído a Paraguay. Y estoy hablando del maestro José Asunción Flores, creador de la guarania. La guarania es un estilo, digamos, como mucho más romántico, mucho más baladioso, por así decirlo. Sí. A diferencia de la polca es como más rápida, 6x8, y el folclore, la guarania está en 3x4. Entonces, muchas guaranias son conocidas porque han sido interpretadas inclusive por otros grandes autores, grandes artistas a nivel internacional. Por ejemplo, Mis noches sin ti o sí, India, fueron interpretadas por grandes artistas como Caetano Veloso o Julio Iglesias, qué sé yo, otros tantos grandes artistas internacionales, sí, que interpretaron obras de guarania. Sí. Bueno, después de eso también hay otros estilos muy interesantes como el rasguido doble o la polca creñí, que es una polca, creñí es una palabra en guaraní que significa alegre o más rápida, es una polca como mucho más rápida, mucho más alegre. Después está el purajé, yaje, que le dicen los purajé, así, que es algo mucho más lento, es como el canto es como más quejoso, ¿sí? Sí. O sea, es como un canto más de queja, más de... Entonces, son otros estilos dentro del género folclórico paraguayo, ¿sí? Entonces, si hablamos de folclore paraguayo, bueno, hay que investigar todo eso y hay que empezar a escuchar sobre todo. Sí.
Hay un instrumento que cuando uno lo escucha uno piensa en Paraguay, que es el arpa.
Sí, sí, el arpa es uno de los instrumentos más representativos del Paraguay, pero también está la guitarra, el requinto, ¿verdad? O sea, y como que en los últimos años también están las banditas, últimos años digo hace muchos años ya, ¿verdad? Pero, sí, pero son menos conocidas, pero las banditas tienen instrumentos de percusión, ¿verdad? O sea, eso también es interesante recalcar. Sí. Así que bueno, sí, dentro de los instrumentos, la música de hecho hoy en día ya rompió barreras a nivel de instrumentación, sí, o sea, puede ser cualquier música con cualquier instrumento, pero esos son los más representativos del folclore, sí.
Bueno, en este momento, ¿qué proyectos estás manejando, no como docente, sino como músico? ¿Qué estás produciendo? ¿Hacia dónde va tu música?
Bueno, mi música es una música muy universal, o muy abierta, muy ecléctica, como te dije, casi un world music, o sea, no, yo lo considero más bien así, ¿verdad? Pero en realidad, como te dije, vengo del rock, soy esencialmente rockero, pero he tenido trabajos a lo largo, digamos, todos estos años que fusionaron con el folclore paraguayo, con el jazz, ¿sí? Tengo un disco que se llama Afro Polka, que está basado en los distintos ritmos de los tamborileros de Campacuá, que son nuestros hermanos afrodescendientes que están acá en Paraguay, que llegaron con Artigas en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, bueno, mi música, sobre todo me interesa mucho investigar y fusionar estilos, sí. Pero también tengo proyectos muy rockeros. Recientemente hemos hecho una especie de reunión de una banda mía que no tocábamos hace 15 años, y es una banda de rock de los años 90, ¿sí? Cumplimos 20 años de haber sacado el disco, el único disco de esa banda. Entonces, después de 15 años nos juntamos a tocar, y es un rock bien duro, bien rock and roll, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Así que se llama Crisia la banda. Vale. Pero te digo, estoy abocado a mi carrera solista, ¿sí? Este año yo cumplo, como te dije, 30 años de carrera, y bueno, más hacia fin de año voy a hacer un show, sí, que resuma un poco estos 30 años de carrera, tanto con a donde voy a tocar música de mis distintos proyectos, como también de mi etapa solista.
Bueno, hay un tema que vamos a presentarle a nuestros queridos oyentes, una canción muy hermosa que hace relación a la tristeza de la vida de los indígenas que salen de sus chacras y llegan allí a la ciudad. Esta canción es muy bonita, muy sentida.
Sí. Bueno, el tema se llama Vos Sabés Que Nada Es Verdad. Es un tema que está en el disco Afropolka 2, mi disco Afropolka 2. Y bueno, sí, trata de las penurias que pasan nuestros hermanos indígenas, lastimosamente muchas veces como utilizados, mal utilizados, ¿verdad? Y eso creo que es un fenómeno que sea en Latinoamérica en general, creo, ¿verdad? Por lo menos acá lo vivimos mucho. En épocas de elecciones y todo eso, siempre son como arreados, y bueno, y están como tirados en las calles, están mendigando. Entonces es una realidad muy triste la de nuestros hermanos indígenas, que yo espero que esto cambie, porque ellos son los verdaderos dueños de nuestras tierras, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que esa es mi postura, y bueno, yo lo digo esto en esa canción. Se llama Vos Sabés Que Nada Es Verdad.
Bueno, y con esta canción entonces te vamos a dejar por ahora. Vamos a disfrutar de este tema, de tu inspiración. Y Rolando, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo aquí desde Bogotá a todos los hermanos del Paraguay. Y bueno, será en otra ocasión que podamos disfrutar de tu compañía.
Cómo no, Carlos. Y les dejo, digamos, para los que quieran conocerme, bueno, que todos mis discos están en las tiendas digitales, en Spotify, Deezer, iTunes. Pueden poner Rolando Chaparro y pueden ahí ver mi discografía. Como también pueden entrar a mi fanpage www.facebook.com/Rolando Chaparro o a mi website www.rolandochaparro.com.pi, ¿sí? Entonces, para la gente que esté más interesada en conocer, y espero estar tocando por Colombia muy pronto, me encantaría.
Pues nos avisas cuando vengas, será un gusto tenerte entre nosotros.
¿Cómo no? Okay. Un gran abrazo, ¿eh?
Entonces, con ustedes, Rolando Chaparro y esta hermosa canción, aquí en Uniminuto Radio.